la mañana.
Jute Jaca, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Jaque. Estamos con vosotros hasta la 1:30 de la tarde en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas. No os vayáis porque tenemos la actualización de la información, después hablamos del viernes de mayo, hablamos de fútbol y con nuestros comentaristas, con Sara Dobarro y Sergio Larraga. Pero lo primero es actualizar la información. 12:30 minutos de la mañana, los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federóptico Osval. Tenemos una temperatura de 11 grados y medio ahora mismo en la calle Mayor de Jaca y nubes y claros. Esta es la tónica para el día de hoy. Seguiremos con intervalos nubosos y máximas de hasta 15 grados en la capital del Pirineo. Vientos flojos de dirección variable. En la información de servicio os actualizamos también que ya se ha restablecido el tráfico ferroviario, desde el pasado sábado en concreto, el tráfico ferroviario entre Sabiñánigo y Ayerbe. Ya sabéis que os contábamos el viernes que en principio durante el fin de semana se restablecería y así fue. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del primer viernes de mayo porque Jaca va a estar más engalanada que nunca con motivo de la celebración estos próximos días de la gran fiesta de nuestro territorio.
Así es, y es que este año la hermandad ha realizado un gran desembolso en la compra de banderas que año tras año han ido desapareciendo. La avenida Regimiento Galicia y la calle Mayor estarán engalanadas con banderas nuevas, tal y como ha explicado el presidente de la hermandad, Pepe Arbués.
Queremos destacar el desembolso importante que ha hecho la hermandad comprando banderas para engalanar la ciudad. Todo el mundo ve que todos los viernes de mayo se engalana, pero a lo largo de los años han ido desapareciendo tiras por diferentes razones, y en este año se estrenarán todas las que sube la avenida Regimiento Galicia y calle Mayor. Y luego pues se han comprado de nuevo cubrebalcones para que todo aquel que quiera puedan lucir en las casas, que cada día son más, y el que estén adornadas las calles, sobre todo por las que pasan los desfiles, pues siempre es bonito.
Homenajes, exposiciones, proyecciones, juegos tradicionales y también apertura del mercado medieval son algunas de las actividades que la hermandad del primer viernes de mayo ha organizado para conmemorar este día. Comenzarán las actividades ya este lunes, hoy con la inauguración de la exposición fotográfica que, como siempre, nos mostrará instantáneas de celebraciones pasadas. La cita será a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Congresos. Además, se presentará el número 35 de la revista Algo Nuestro, la revista de la hermandad. El acto institucional de la hermandad tendrá lugar el jueves, día 2 de mayo, con la proyección del vídeo La Lluvia, convidado de piedra, y también con la entrega de escarapelas a los escuadristas merecedores de dicho reconocimiento por su trayectoria. Serán tres personas las que van a recibir la laureada de honor por sus 40 años participando en la fiesta. Las actividades finalizarán el domingo, día 5 de mayo, pero el punto álgido será el viernes día 3, con el canto del himno ante el pórtico de la Casa Consistorial. Alrededor de 800 personas participan en el desfile en la edición de este año, una edición en la que, como sabéis, la figura del síndico es la máxima autoridad de la ciudad ese día, y este año recaerá en la concejal María Victoria Mora.
En unos minutos aquí en COPE desarrollamos las actividades que vamos a poder disfrutar de las mismas durante estos próximos días. Ya mismo, como decía Paola, esta tarde os animamos a que acudáis a la inauguración de la exposición fotográfica, la tradicional exposición que se suele instalar en el Palacio de Congresos. Hablamos del vertedero de Bailín, hablamos de Inquinosa, porque el diputado Joaquín Palacín va a preguntar al consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, si puede garantizar y sobre qué bases la seguridad del nuevo vaso construido en el vertedero de Bailín. Vaso construido para trasladar los residuos peligrosos de la antigua Inquinosa. Y va a preguntar Palacín a Lobón, tras hacerse públicas las advertencias de la empresa constructora de que no reúnen las condiciones necesarias de estabilidad e impermeabilidad al haberse deteriorado la obra desde que se finalizó. Xunta, hay que recordar que ya alertó también de este extremo hace unos meses, haciéndose eco de la preocupación surgida en la zona por la tardanza en el traslado de los residuos a una infraestructura que se suponía concluida. En la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes está precisamente pendiente de debate una proposición no de ley de Xunta en la que insta al Gobierno de Aragón a tomar las medidas necesarias para proteger los acuíferos y evitar la llegada al río Gállego de estos residuos del Lindano, unos residuos peligrosos. Por tanto, asunto importante esta pregunta de Palacín a Lobón, al consejero. Estaremos atentos a lo que diga Palacín y a lo que responda Modesto Lobón. Seguimos en Sabiñánigo porque tenemos en el horizonte pasado mañana pleno municipal con asuntos importantes.
Así es, y en el mismo el Partido Aragonés presentará una propuesta con la cual se solicitará que el consistorio promueva las gestiones necesarias para impulsar en la ciudad un ciclo de formación profesional destinado a la capacitación e instrumentación industrial, propuesta que viene motivada por la supresión del ciclo de sistemas electrotécnicos en el IES Viejo Aragón de Sabiñánigo. Y por otro lado, y seguimos hablando del pleno, todos los grupos municipales presentarán una propuesta de resolución institucional con la cual mostrarán su apoyo a los trabajadores de la empresa Inasafoil.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Es lunes, es 22 de abril y vamos con los resultados. En primer lugar, del mundo del fútbol.
La agrupación deportiva Sabiñánigo perdió ayer en el campo del Calatayud por 1-0. Por su parte, el Jacetano empató a 1 ayer en el campo del Valfonda.
Como siempre, los lunes hablamos de fútbol. En apenas cuarto de hora también saludaremos a Sergio Flamarique, jugador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Analizaremos este partido y la recta final del campeonato. También tenemos unas muy buenas noticias referidas al mundo del hockey sobre hielo.
El club Hielo Jaca se ha proclamado campeón de la Copa del Príncipe en categoría sub-18 de hockey sobre hielo al vencer en la final al Txuri Urdin por el marcador de 6-4. Recordamos que en las semifinales disputadas el sábado se habían impuesto al Barcelona por 2-1, mientras que los donostiarras habían ganado al Majadahonda por 11-1. Escuchamos a Pepe Arbués, presidente del club Hielo Jaca, quien ha explicado que la victoria ha sido toda una sorpresa.
Nos encontramos en la final del playoff, que este año era prácticamente el que podía ser campeón, pero contra pronóstico, con un partido muy muy bien planteado, pues los chavales supieron sacar adelante el encuentro y contra todo pronóstico ganaron 6-4, por lo tanto es un trofeo, un título de los cuales no confiábamos en el principio de temporada y quizá por eso tiene mejor sabor de boca.
Bueno, pues enhorabuena a los jugadores del club Hielo Jaca. Por cierto, hablando de hockey sobre hielo, tenemos que hablar de España, de la selección española masculina de hockey sobre hielo, que no ha podido acabar el campeonato del mundo de Zagreb 2013 con una victoria.
Así es, la selección española masculina de hockey hielo no ha podido acabar este campeonato con ninguna victoria, y es que los españoles han perdido ante la selección de Australia en el último partido del Mundial por 4-1. De esta forma, el conjunto dirigido por Luciano Basile no ha podido sumar ningún triunfo en esta competición.
Bueno, pero enhorabuena por la participación, a pesar de que los resultados, como vemos, han sido negativos tras los resultados de toda la semana pasada. Y ayer, jornada espectacular en Sabiñánigo, se celebró el cuarto encuentro de escuelas de ciclismo y la séptima carrera comarca Alto Gállego para categoría cadete. Era el pistoletazo de salida de lo que va a ser la temporada 2013 en categoría cadete, y Cristian Mencía, de la Saosa Ostense, fue el vencedor en esta prueba disputada en la capital del Serrablo.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Tenemos cine hoy en el Palacio de Congresos de Jaca, que proyecta la película Django Desencadenado a las 10 de la noche.
Bueno, pues la oferta cultural de los lunes, el cine, 10 de la noche, Django Desencadenado, y nos da pie a estar hablando estos días del puente festivo de San Jorge. Mañana ya sabéis que tenemos una cita con los libreros en la ciudad de Jaca, estarán en la plaza de San Pedro ofreciendo, bueno, pues esa posibilidad de regalar un libro con motivo de estas fechas. Mañana celebramos San Jorge, Día del Libro, día en el que se regala un libro y una rosa. Mañana desde primera hora de la mañana, desde las 10 de la mañana, en la plaza de San Pedro, los libreros tomarán la calle. Thank you. la oferta cultural que siempre repasamos aquí en la sintonía de Cope Jaca. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Luego vuelve Paola, eso de las 2:20 en mediodía, Cope en Jaca, con el nuevo repaso a la actualidad informativa. 21 minutos quedan para la 1:00 de la tarde.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Contábamos en las noticias hace un instante todas las actividades, que son muchas para estos próximos días, con motivo de la celebración del primer viernes de mayo. Se han presentado esta mañana en rueda de prensa y vamos a detallarlas con el presidente de la hermandad, con Pepe Arbués. Pepe, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya estamos en la recta final y tenemos que emplazarnos en primer lugar a la cita de esta tarde, la exposición siempre agradecida, con esas fotos que nos traen muchos recuerdos, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, aunque este año es un poquito diferente, porque nos gusta ofrecer cosas diferentes al público, pues aunque esta fotografía es el resumen de los tres certámenes que se han hecho en los tres últimos años desde que la Dama Blanca hace ese certamen de fotografía que se llama La Dama de Mayo, uh-huh. Y que la verdad es que llevamos tres certámenes, pero cada día está cogiendo más auge, y es una gozada ver ese tipo de fotografía, que es completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver, de grupos, de bandeo de banderas, de situaciones especiales del Viernes de Mayo, mientras que aquí, al ser concurso, vamos a ver mucho más primeros planos y situaciones especiales, etcétera, lo cual va a variar con respecto a otras ocasiones.
La cita a las 8:30 en el Palacio de Congresos, en donde, bueno, podemos ver estas fotos de estas tres primeras ediciones, y luego vamos a poder degustar un vino español, un pequeño aperitivo para comentar, ¿no?, lo que es el Viernes de Mayo, que a fin de cuentas siempre viene bien comentarlo los días previos, porque estamos incidiendo, Pepe, en las últimas semanas en la importancia, ¿no?, de trasladar estos días previos la fiesta a la calle, ¿no?, que no se concentre todo en esa recta final, ese jueves-viernes.
Bueno, nosotros como Hermandad de Viernes de Mayo seguimos fieles a nuestra fiesta, y lo que seguimos organizando es un poco lo que consta alrededor de la misma. Otra cosa es que se estén haciendo cosas para intentar alargar lo que es la fiesta del Viernes de Mayo, pero la gente, el público en general y los jacetanos, lo que esperan es esa mañana mágica, que es la que no se puede cambiar de ninguna de las maneras, ¿no? Como bien decías, esta tarde se inaugura la exposición y quedan invitados todos aquellos que quieran asistir, y también se presenta la revista número 35, Algo Nuestro, cuyo autor de la portada ha sido Guillermo Pérez Tudela, el hijo del artista jacetano pintor uh-huh. Enrique Pérez Tudela, y luego en la cual podemos apreciar, pues, como siempre, artículos diferentes. Podemos destacar desde nuestro querido obispo Julián Ruiz hasta un artículo muy bonito de cómo vive la fiesta la policía local, porque siempre le toca estar trabajando, o en esos artículos de que siempre nos escribe la prensa, que en este caso en particular ha sido un responsable de la cadena COPE, que ha sido Cristóbal, que ha sido tú, y al que estamos agradecidos. Y bueno, siempre opiniones diferentes y curiosidades, pues el periódico de La Unión de aquellos años, 1930, etcétera, donde nos plasman la fiesta desde otro punto de vista, y es interesante también, y en estos días va a llegar la revista a todos los socios de la hermandad.
Nosotros, gracias desde COPE por habernos dado la oportunidad de contar cómo lo vemos nosotros también esta fiesta del primer viernes de mayo. Hoy en la rueda de prensa, Pepe, esta mañana has incidido en ese desembolso importante que va a hacer la hermandad en la compra de banderas para engalanar la ciudad, para que tengamos claro que es importante también mimar y cuidar cualquier detalle.
Pues sí, llevábamos ya varios años que van desapareciendo banderas por diferentes circunstancias, normalmente porque las quitan. El que las quita, le animamos desde aquí a que, ya que las ha quitado, que las ponga en sus balcones, que por lo menos lucirán. Y bueno, pues ya era hora de hacer, y ha hecho un desembolso muy importante la hermandad, cerca de 4.000 euros en banderas que lucirán en toda la avenida y en toda la calle Mayor. Y además, pues, se han vuelto a confeccionar cubrebalcones, que nos sigue demandando la gente, pues, para poder engalanar sus balcones, que cada día se engalanan más las casas, y eso ayuda a que todos vivamos más de cerca la fiesta del primer viernes de mayo. Por lo tanto, desembolso importante, pero con cariño y con ganas de que se pueda mostrar la mejor cara de nuestra fiesta y que cuando salgamos a la calle, pues veamos que estamos de fiesta, ¿no? Que,
claro, sí, sí,
que
sí,
no
sí.
Se nota nada, sino que la gente salga, pise la calle y viva todas las actividades que se han preparado desde la hermandad.
Claro, que el pálpito para los de casa y para los de fuera sea evidentemente que hay una fiesta en el horizonte y, por supuesto, el día grande este 3 de mayo de 2013. Esta semana tenemos el sábado 27 de abril en el restaurante Serrablo la 16ª edición del Encuentro de los Amigos del primer viernes de mayo. También una cita que es todo un clásico ya y que es la previa, puramente, propiamente dicho, de lo que va a ser la gran fiesta.
Y que cada día intentamos darle algún giro, alguna cosilla también atractiva para que cada vez sean más los que acudan. En este año en particular, aparte de que se homenajeará, como no, a Genaro La Laguna La Claustra, que fue el 11º amigo del viernes de mayo, elegido el año pasado por votación popular, y a lo largo de la velada se elegirá el 12º amigo del primer viernes de mayo entre los asistentes. Pues dentro de esos sorteos y de ese baile con música, etcétera, que preparamos para todos para disfrutar de esa noche, pues este año también habrá un regalo especial de un viaje en el cual, para poder acceder a él, se rifará un poquito más tarde, hacia las 12:30 a la 1, para que todos mantengan esa ilusión de estar un poquito más de tiempo y habrá que estar presente para recogerlo. Cada año vamos dando un poquito más de variedades y de alicientes para que la gente pues pueda disfrutar más y estar cerca de lo que es la fiesta del primer viernes de mayo.
En la semana clave tenemos, por ejemplo, el encuentro de paloteados, que es el sábado 4 a las 6 de la tarde. Tenemos el mercado medieval, tenemos el almuerzo motero el día 5. No nos faltan cosas, ¿verdad?
Bueno, como decía antes, la fiesta es la mañana del viernes de mayo, ¿no? Y eso es lo que tiene que perdurar y lo que no cambia nada y lo que la gente vive y disfruta. Pero, en principio, lógicamente, ya desde hace un tiempo venimos organizando cosas alrededor de lo que es la fiesta del primer viernes de mayo, pues para que la gente, como decíamos antes, pise la calle, salga a la calle y disfrute de todas las actividades que se realizan alrededor. Por supuesto, en este año, pues el mercado medieval, que ya viene siendo habitual y que, como siempre decimos, es un mercado en el que representamos muchas de los puestos con oficios perdidos, como es la lana, el teñirla, el ceramista, el alfarero, todos estos que son oficios perdidos y que la gente sale a la calle y le gusta ver, ¿no? El encuentro de paloteados de la montaña pues va a ser, esperamos una vez más, un éxito, porque las otras dos ediciones que hemos hecho, el paloteado a la gente le gusta, y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ver a tres de los mejores de la montaña, como son los danzantes de Santa Rosa de Jaca, el paloteado de Yebra de Basa y el paloteado de Yésero. Por lo tanto, será una hora y media de espectáculo en la Plaza Viscós, pues muy bonita, ¿no? Y nos queda por reflejar un poco el acto institucional, que para nosotros siempre es importante, en el que se entregan las escarapelas a los mozos de 10 y 25 años, y en esta ocasión vamos a tener 3 de 40, que tan solo hay 7 en la hermandad que han salido 40 años, son toda una vida dedicada a la fiesta, y que serán Chema del Tiempo, el capitán de los labradores, Clara Puyo, la abanderada de labradoras, y María Teresa Fatás, que es la abanderada de artesanas, y para ellos, pues claro, será un orgullo al día siguiente lucir en su pecho la medalla de los 40 años o las escarapelas de 25 y 10, que desde que se ideó, pues desde que propuse esta idea en la hermandad, pues la verdad es que al principio pues parecía que iba a ser una cosa sin más, y hoy día todo el mundo espera con muchísimas ganas el poder lucir en su pecho esa escarapela que muestra la dedicación que cada jacetano tiene a la fiesta.
Claro, es un reconocimiento entrañable.
De Paco Barón, sí, sí. Que está haciendo, que esperemos que sea del agrado de todos, porque se titula La lluvia convidado de piedra, y desde que existe la hermandad, desde que se creó en el año 80, tan solo ha llovido dos veces, en el año 1999 y, como todos recordaréis, el año pasado, en el 2012, y va a haber un reflejo de esas dos fiestas pasadas por agua, donde veremos imágenes auténticas, donde unas artesanas entran a cantar el himno con las cabezas tapadas con las cestas, o donde la calle mayor está repleta de paraguas cantando el himno con el fervor de siempre, ¿no? Por lo tanto, siempre novedades y cosas que sabemos que van a llegar a la gente y que van a hacerles disfrutar y por supuesto vivir la fiesta mucho más de cerca.
8:30 ese día jueves 2 de mayo en el auditorio del Palacio de Congresos, con ese vídeo de Paco Barón, La lluvia convidado de piedra. El día 3, como estamos comentando, los actos que ya conocemos, y el sábado 4 a las 6 el encuentro, tercer encuentro de paloteados de la montaña. Pepe, algo más, nos emplazamos a próximos días, ¿no? Que hay mucho que cortar y tela que cortar.
Como experiencia vamos a hacer el lanzamiento de barra una semana antes, que le suele ir mejor los tiradores según nos han propuesto.
Este próximo domingo, ¿no?
Sí, vamos a ver si conseguimos los 6-7 de media que tenemos de primera categoría, que son los que hacen las delicias del público, porque este deporte, que es completamente aragonés, pues atrae a muchos seguidores, y siempre que hemos tenido en Jaca los mejores tiradores y hemos tenido la suerte que sin ser que prueba oficial siempre vienen los mejores, pues es una mañana para disfrutar. Esperemos que salga buena mañana, porque ahí en los lácteos de la Ciudadela, donde todo el mundo pasa, pues tendrá unas horas para poder disfrutar de este deporte autóctono completamente aragonés.
33ª edición, el domingo, día 28, este domingo a las 10 de la mañana. Presidente, gracias y nos emplazamos, lo dicho, a próximos días.
Gracias a vosotros.
Diez minutos para la una.
Estar informado.
Hablamos de la agrupación deportiva Sabiñánigo, que perdió ayer en el campo del Calatayud por 1-0, y lo hacemos con uno de los hombres del equipo serrablés, con Sergio Flamarique. Sergio, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio, no fue un buen partido el de ayer, aunque el Sabiñánigo sí que luchó hasta el final.
Sí, la verdad que no fue uno de nuestros mejores partidos durante esta temporada. Tampoco creo que mereciéramos perder, porque el Calatayud yo creo que tampoco hizo méritos para ganarnos, pero bueno, al final yo creo que era un poco cuestión de que primero marcase, probablemente se llevaba el partido, y así fue.
Tampoco os jugabais mucho, ya estáis bastante más tranquilos en la tabla clasificatoria, eso quizás ha perjudicado un poco. Además, el Calatayud sí que tenía ganas por ganar, le interesaba.
Sí, eso inconscientemente pues te afecta, ¿no? Aunque pues Dani ya nos había mentalizado para acabar la temporada lo más dignamente posible, y evidentemente cada uno pues tiene su carácter y su orgullo y siempre quiere ganar los partidos, pero al final pues bueno, sí que es cierto que en estos envites además a lo mejor se nota quién se está jugando algo de verdad y quién no. También pues yo creo que no fue justo vencedor el Calatayud, que yo creo que lo más justo hubiese sido un empate, y por los méritos hechos por ambos yo creo que hubiese sido el resultado lógico, pero al final bueno, tuvimos la mala suerte de una jugada desgraciada, gol en propia puerta, y al final consiguieron la victoria.
¿Cómo estaba el terreno de juego?
Pues al inicio del partido, cuando llegamos ahí, parecía que iba a estar mucho mejor de lo que luego realmente estaba, porque estaba muy muy duro, no era nada cómodo poder jugar, hacía un pelín de viento, estaba seco, se quedaba un poco frenado el balón. Bueno, era un terreno, digamos que aceptable, sin más.
¿Cómo se desarrolló el partido? ¿Hubo diferencia entre la primera y la segunda parte? En la segunda, además, te expulsaron a ti por roja directa.
Sí, yo creo que la primera parte tuvimos más control del partido nosotros. El Calatayud, yo creo que la única ocasión en la que tiró a puerta fue el gol, y fue en propia puerta, que no fue ni un tiro, fue un centro. Y nosotros tuvimos una ocasión muy clara de Ramón a los 25 minutos, una cosa así, o a los 20 minutos, que dio en el palo, y que yo creo que si hubiera entrado, yo creo que nos hubiese dado la victoria. Quedaba mucho, pero bueno, las sensaciones del partido eran que podíamos ganarlo y teníamos bastante controlado. Lo único que ya, pues bueno, una jugada desgraciada, justo al filo del descanso, nos metieron ellos el gol y quizás nos afectó un poco pues psicológicamente, y ellos se vinieron un poquito más arriba. Y la segunda parte pues fue un poco más insulsa, apenas hubo ocasiones, quizás pusieron ellos un poquito más de mordiente por lo que se jugaban, pero bueno, tampoco hubo ocasiones de gol destacables.
Has comentado que quizás el de ayer ha sido uno de los peores partidos que el Sabiñánigo ha jugado esta temporada. ¿Qué es lo que le pasa al Sabiñánigo en este sentido? Que a veces juega muy, muy mal y otras muy, muy bien. Parece que no hay término medio en algunos casos.
Sí, bueno, tampoco creo que fuera el peor de toda la temporada, pero sí que es verdad que tampoco hicimos un buen partido, tampoco muy malo, pero bueno tampoco, y pues al final se llevó el gato al agua el Calatayud. Quizá hemos pecado un poco durante todo el año pues de esa irregularidad, ¿no? De hacer partidos espléndidos y de ganar a rivales de entidad, de los que están jugando o de los que van a jugar el playoff. Y sin embargo, pues en otros partidos hemos dado una imagen completamente distinta. Yo creo que es lo que nos ha faltado a lo largo del año, un poco de regularidad. Si hubiésemos tenido un poco más de esa continuidad en el juego que desarrollamos cuando hacemos los partidos brillantes, probablemente estaríamos hablando de un Sañanigo peleando por los puestos de honor. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es la que es y no hay que esconderla. Hemos sido bastante irregulares y al final pues ocuparemos el puesto que merezcamos.
¿Y a qué achacas esa falta de regularidad?
Pues no lo sé, la verdad que es difícil de valorar, porque no, evidentemente el tema de lesiones, sanciones, es algo que afecta a todos los equipos y quizá pues a nosotros nos haya podido pasar un poco más de factura que a otros, no lo sé, a lo mejor pues también por el carácter de determinados jugadores que en momentos puntuales han podido faltar por alguna situación de lesión, de sanciones, etcétera, y bueno, días que a lo mejor se han juntado. Quizá pues los jugadores que tienen un poco más el carácter competitivo o se ha notado, no lo sé, es por buscar alguna explicación lógica que tampoco sé si la hay, porque realmente cuando tú ves a un equipo ganarle 3-1 a Andorra, jugando como jugó, ganándole al Utebo, plantándole cara al Egea, y luego ves partidos pues como el de Escalerillas cuando perdimos ahí, o uh-huh. algún otro que hemos hecho en Marbastro o fuera de casa, no parece el mismo equipo, y muchas veces éramos los mismos jugadores, entonces, pues bueno, es un poco ilógico. Se dice que el fútbol es un estado de ánimo, y yo creo pues que a este equipo le ha pasado un poco eso, pues que a veces el estado de ánimo no nos ha acompañado, por lo que sea, no sé, y se ha juntado días en concretos en los que ha pasado todo esto.
Uh-huh. Al margen del partido de ayer, si te parece, destacamos también otros resultados, como por ejemplo los 8 goles que le ha metido el Sariñena en Altarazona. Exceptuando al Binefar, tampoco hemos visto marcadores tan holgados, siendo además el goleador el líder de la tabla.
Llama la atención, la verdad es que 8-0 es una diferencia abismal, sorprende a propios extraños. No, el Sariñena tiene un equipo que yo creo que le va a hacer quedar campeón, o si no va a estar ahí, y el Tarazona pues es un equipo que viene todo el año en media tabla. Es un poco extraño que se haya dado este resultado, pues supongo que se habrán alineado esos factores que te comentaba que nos ha pasado a nosotros a veces de estados de ánimo, lesiones, sanciones, etcétera, y se les juntaría todo ese día, porque si no tienes que hacer las cosas muy muy mal para que te metan 8 y muy muy bien el otro equipo para meterlos. Pero bueno, yo creo que si un equipo puede ganar 8-0 este año probablemente es el Sariñena.
Sí, también me gustaría que dieras tu opinión sobre el Robres, que ayer perdió contra el Almudévar y lo deja desde luego en penúltimo lugar, por encima del Binefar.
Sí, ese es el próximo rival que tenemos nosotros y sí. Se han quedado en una situación un poco ya pues desesperada, porque matemáticamente tienen opciones, pero son muy remotas, entonces yo creo que lo tienen muy muy complicado y es una pena, porque han estado peleando ahí todo el año y ahora pues a falta de 3 jornadas prácticamente tienen ya muy poco que decir.
Pues coméntanos cómo preparáis el próximo partido, qué es lo que esperáis.
Bueno, pues yo creo que el Robres quemará sus últimos cartuchos. Indudablemente yo creo que anímicamente estarán bastante tocados, porque la derrota este domingo con el Almudévar, que era rival directo en la lucha por la permanencia, pues los habrá dejado muy tocados, pero imagino pues bueno, que se irán recuperando a lo largo de la semana, que mientras hay vida y esperanza, y tendrán que agarrarse pues a la única posibilidad que les queda, que es ganar los 3 partidos y esperar que el resto de rivales pinchen. Nosotros indudablemente, siendo altaragones también, pues bueno, a mí particularmente, que además soy de la zona, pues no es para todo buen gusto que el Robres sea de los equipos que esté para prácticamente descender, pero bueno, nosotros tenemos que pelear por lo nuestro y está claro que tenemos que salir a por los 3 puntos. Y a partir de ahí, pues bueno, si los podemos conseguir, perfecto. Y si no los se pueden conseguir luchando como hay que hacerlo, pues bueno, que por lo menos yo en mi caso me alegraré de que sea el Robles el que los gane. Evidentemente prefiero que los gane Sabiñánigo siempre. Pero bueno, si los va a sumar un equipo al Tarragones, pues mejor, si en caso de que se dé la derrota, claro.
Y terminar lo más dignamente posible la temporada, que es el comentario que más se escucha ahora en tercera.
Sí, porque bueno, pues nosotros ya hace unas jornadas que prácticamente pues nos hemos quedado sin objetivos, porque la salvación pues ya, aunque no es matemática, ya es prácticamente está hecho, y tampoco podemos pelear por puestos de honor. Sí que es cierto que podemos escalar varias posiciones con los 9 puntos que quedan en juego, y tenemos que pelear un poco por eso y por acabar como bien has dicho, lo más dignamente posible, jugando lo mejor que podamos al fútbol, intentando sacar la cara buena que hemos sacado en algunos partidos este año y acabar con buenas sensaciones. El puesto, pues bueno, es algo anecdótico, pero evidentemente a todo el mundo le gusta quedar mejor el octavo, el noveno, que quedar el duodécimo. Pero bueno, pelearemos por eso, intentaremos acabar la temporada lo mejor posible y bueno, tirar de orgullo para intentar sacar los 9 puntos que quedan.
Sergio Flamarique, muchas gracias y hasta otro día.
Vale, gracias a vosotros, un saludo.
Gracias Paola, gracias Sergio. Llegamos a las noticias de la 1:00 p.m. de la tarde, donde aquí en la sintonía de la cadena COPE.